El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. ¿Listos? Cierra los ojos y escucha.
Cierra los ojos. Cierra los ojos
y escucha. Y escucha. Que cazaban en el bosque Narciso y su hermana. Mis hermanas oscuras también salen de cacería, como yo, a los bosques de la noche. Amazonas lunares. Viéndolas vestidas de negro, me preguntaba si también guardaban luto. Viudas, de qué decepción, de qué respuesta inhallada. Por eso la respuesta de la mujer sin nombre no me sorprendió cuando la encontré de nuevo en ese club. Fui a buscarla al trocadero y estaba sola nuevamente con su vino tinto y todo ese terciopelo negro. «Estoy cazando», me dijo. El gato de Miró no me miró. Dormitaba escondido en su espalda. «Necesito saber tu nombre», dije. Me miró divertida. Hoy me llamo Cleopatra, por lo tanto me siento particularmente inclinada a ser altiva, sensual y a que me sirvan. Cagaste, le dije. Me gusta sensual y altiva, pero no te voy a servir. Poniéndose frente a mí, me puso una mano en la nuca y comenzó a enterrarme en la piel del cuello las uñas, largas y barnizadas de negro, como su ropa. Yo no protesté. Me acercó hacia su boca y me besó. Mientras lo hacía, continuaba hundiéndome las uñas. Fue un beso profundo, casi íntimo, hecho de lengua y nada más. De pronto me mordió los labios y yo la aparté tomándola de los hombros. Creí haber descubierto el juego y le dije simplemente no, pero con un gesto que explicaba que no me gustaban las dominatrices, que jamás aceptaría el dolor de mi cuerpo ni la humillación como vía al placer. Me miró fijamente a los ojos y le dio un sorbo lento a su copa. No entiendes un carajo. A mí me gusta que los hombres me dominen, que me sometan, que me hagan el amor violentamente, que me cojan, que me muerdan y me entierren su carne dura y las uñas. Para mí, servirme significa usarme. A medida que escuchaba estas palabras, sentí que se me comenzaba a secar la garganta y que un calor intenso comenzaba a brotarme de algún lado del cuerpo, produciéndome una sensación de asfixia. La mujer me miraba con un gesto ambiguo y me acariciaba la solapa del saco con las uñas. «¿Cómo te llamas?», volví a preguntar. «Justine, Juliet, como tú quieras. Da lo mismo porque tampoco tengo nombre». Puse mi mano derecha en su espalda y busqué una apertura en la blusa. Cuando la encontré, comencé a recorrer con dos dedos la piel de su espalda baja y poco a poco empecé a enterrarle las uñas en esa piel caliente y oculta. Apenas sintió que mis uñas se le enterraban, ella inició un movimiento ondulante con los hombros y la cintura como una puta gata, como una gata puta. Me gustó esa reacción. Me gustó la manera en que sus ojos me miraron agradecidos. Me gustó haber entrado sin aviso alguno a un territorio completamente desconocido. Me gustó la idea de poder ser violento y tener a mi merced a una mujer como ella para morderle con fuerza los pezones, enterrarle los dientes en las nalgas o lo que viniera. Y finalmente me gustó la posibilidad de no ser yo, o tal vez de descubrir un yo desconocido como el que en ese momento comenzó a surgir de abajo de mi piel junto con ese calor nuevo. Por un instante tuve miedo, y ese miedo fue una suerte de aviso. Pero mi curiosidad fue mucho más fuerte. Continuando con mis uñas el viaje prohibido, recordé el dicho aquel de la curiosidad y el gato. Pero decidí que el ronroneo del gato de Miró era más fuerte en ese momento que cualquier sentido de prudencia. Mientras ella se movía de esa manera obscena, hombros y cintura como si el gato de su espalda se hubiese apoderado por completo de ella, le enterré con fuerza las uñas y pude sentir cómo entraban en su piel. Entonces ella se acercó a mi oído y me dijo: «Fuck me». Caí en el pozo. Juvenal Acosta, el cazador de tatuajes. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Engaña al algoritmo. No sabía cómo se llamaba, pero estaba en su departamento. Mientras manejaba hacia la calle Fillmore, donde ella vivía, sentí su mirada recorriéndome como una lengua húmeda cada centímetro de piel de la cara. Cada vez que volteaba a verla, sus ojos eran como dos brasas y me costaba trabajo enfrentarlos. Tenía que conducir el auto y eso excusaba el que mis ojos no entablaran la batalla con los suyos. Estacioné el coche y la seguí hasta la casa victoriana donde estaba su departamento. Apenas entré en su territorio, se me lanzó encima y comenzó a besarme. Me bajó el cierre del pantalón mientras yo le subía la blusa y le bajaba el brasier para dejarle las tetas al aire. Eran grandes y tenían pezones pequeños y suaves que contrastaban con el tamaño del resto de sus pechos. Los acaricié mientras ella tomaba con su mano derecha mi sexo erecto. De pronto me soltó y me dijo, «Sígueme». La seguí por un pasillo oscuro y mientras entraba al baño me dijo que si quería vino o cerveza, fuera a la cocina. Pregunté si podía fumar mientras me acomodaba de nuevo el pantalón. Encendí un cigarrillo junto al baño y busqué con los ojos alguna puerta que condujera a la cocina. Pero escuché el sonido poderoso de sus orines cayendo en el agua del inodoro y me quedé un instante junto al baño recordando el tango del viudo de Neruda e intentando oír el sonido peculiar que produce el papel higiénico al frotarse contra el vello púbico del sexo femenino. No escuché más que el sonido del agua llevándose su orina tibia a las profundidades de los caños de la ciudad. Me alcanzó en la cocina y sacó dos copas de cristal de bohemia de una vitrina mexicana. Sacó una botella de vino francés de una repisa y me la dio para que la abriera con un sacacorchos que estaba sobre la mesa. Serví el vino. «Ven», me dijo. La seguí hasta la sala. Puso un disco compacto y entregándome la cubierta me preguntó si conocía al grupo. «¿Miranda Sex Gardens?» «No». Me senté en una silla tapizada con un brocado de seda púrpura y ella vino a sentarse a mi lado. «¿Qué quieres hacer?» preguntó. «Quiero que me digas cómo te llamas». Hoy me llamo Vida, algo que muchos idiotas no entienden. ¿Y tú qué quieres hacer? Le miré el cuerpo con codicia. Quiero que bebamos esta botella de vino y luego otra. Quiero que escuches mi música favorita mientras te muestro una parte de mi colección de lencería. ¿Vas a modelar para mi placer exclusivo? Le pregunté sonriendo. Modelo para ganarme la vida. ¿Qué más da si lo hago esta noche una vez más? Por fin decía algo de su vida. Me entusiasmó estar con una modelo y sonreí. Nunca tuve esa suerte de consumidor. Sus palabras me hicieron verla con una mirada distinta. tenía sentido que trabajase como modelo. De hecho, ahora que me lo decía, no podía creer, aunque me lo dijese, que tuviese otra ocupación que no fuera esa. «Ok», le dije, «modela». Me sonrió al levantarse y comenzó a bailar al ritmo de la música. «Puta de mierda», pensé mientras se desabotonaba la blusa y dejaba al descubierto su carne pálida. Comenzó a bajarse la falda que le llegaba hasta los tobillos y se quitó la blusa. Era una visión maravillosa sacada de un catálogo de Felina o La Perla. Tenía puesto un corpiño de satín morado con incrustaciones de terciopelo negro, formando un brocado victoriano. La tanga era una verdadera obscenidad, cuya parte trasera se le enterraba en el culo redondo y perfecto, donde tenía tatuado un laberinto en la parte superior de la nalga derecha. Bailó como había bailado entre los vampiros la noche gótica y lunar en que la descubrí en el trocadero. Como aquella noche, la observé sin pudor alguno. Toqué con mi mirada su carne efímera. La deseé, sin reservas, y al terminar la canción le ordené que se sacara el corpiño. Me miró y se llevó las manos a la espalda mientras yo comenzaba a entender las reglas de ese juego oscuro. Sus pechos iluminaron la estancia y la noche. Bailaba y se detenía por segundos para darle sorbos a su copa, y luego, sin voltear a verme, continuaba la danza. Sus pechos eran firmes, jóvenes, casi adolescentes. Sus piernas largas y fuertes. Yo bebía y me relamía los labios. Encendí un cigarro y en un momento en que ella se empinó de espaldas frente a mí, lo dejé en mis labios y extendí la mano derecha para apropiarme de su coño, como si cogiera una manzana de un árbol lúbrico cercano. Sintiendo el calor de su sexo en la palma de mi mano, la acerqué hacia mí y en el sillón me descubrí joven como ella y vistiendo una piel desconocida. De Juvenal Acosta, el cazador de tatuajes. Despiertas, habitas, te mueves, deseas, extrañas, duermes. La luz, sus sombras y sus hilos. Inspiración es lo que inflama los anhelos del corazón. Inspiración es lo que inflama el fuego del corazón. ¶¶
affamé, je suis.
Mouillé, affamé, je suis.
En una sociedad cuyo poder emana de la represión del deseo, el erotismo se elige como un camino de introspección profunda.
Erotismo, rebeldía,
transgresión. Mis dedos huelen a vagina. Tengo tantas imágenes confundidas que se empalman y no me dejan darles identidad individual. Nuestras bocas sorbiéndose la saliva, arrebatándose las lenguas. Los labios mordidos, sus pezones hinchados y la piel alrededor de cada aureola amoratada por la succión y la mordedura de mis dientes. El dedo medio de mi mano derecha enterrado en su totalidad en su ano diminuto y limpio. Mis uñas clavadas en su espalda, en sus brazos, en sus nalgas, y las suyas enterradas en mis hombros y en mi cuello. Mis manos oprimiéndole los huesos del cráneo y llenándose de ese olor a humo que jamás olí en el cabello de ninguna mujer. Un olor a humo que me hizo pensar en la cabellera de una bruja enviada a la hoguera. Es la mañana del día siguiente y estoy de vuelta en casa. Recuerdo lo sucedido y mi cuerpo reacciona con un estremecimiento violento. Quiero más, carajo, quiero más. Suena el teléfono. Es Marianne. Es la segunda llamada de esta semana, pero hoy me nota raro. Llegará el domingo. United. Vuelo 152. 16:35 p.m. Quiere tener mis hijos, pero no los tendrá. Ya no tengo miedo. Lo único que tengo es la urgencia violenta de volver al brocado y al aullido. De Juvenal Acosta, el cazador de tatuajes.
We'll be right back.
El cuarto concurso de grabado de semilla gráfica se está cociendo. Ayer estuve en uno de los talleres de este gran proyecto que es Semilla Gráfica y varios artistas trabajaban en su pieza. Me gustó muchísimo ver lo que hacen, todo el empeño que le ponen, porque la técnica del grabado pues no es una técnica que no sea para desarrollar paciencia y es una de las bellezas de este proyecto. Felicidades a quienes participan y gracias a Óscar Basulto y a los miembros de Rutas Plásticas Jalisco por realizar esta labor tan noble y luminosa como es enseñar a la gente a ser libre, creador, a través, en este caso, de la gráfica. Se están realizando talleres, se reactivan los municipios en las actividades culturales en Jalisco y otros estados de la República. Se incluye a la población para que tengan el gusto de expresarse, de cuestionarse, de aprender, de contemplar, de aprender sobre todo un oficio. Todo esto lo han logrado los miembros de Rutas Plásticas Jalisco y reitero mi admiración, mi cariño y mi apoyo. Muy pronto tendré más noticias de este concurso y sobre la premiación. Si quieres saber más, aunque ya estamos muy cerca del tiempo de cierre, pero para que participes para la siguiente convocatoria y para que contemples los resultados de este concurso, muy pronto les brindaré la información o también la puedes investigar en las redes sociales de Rutas Plásticas Jalisco o Semilla Gráfica. Recuerda que los recintos culturales son tuyos. Hay que hacer uso de ellos.
El ojo de Venus.
Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura. Tu deseo.
Tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
El fuego. El fuego que está hecho de sombra es más intenso. En el corazón de la sombra vive el fuego. De todos los elementos conocidos, el fuego es el elemento sinónimo de la pasión carnal. Su cuerpo, si es que ese aire quemado puede llamarse cuerpo, se mueve con la misma ondulación vertiginosa con que se pueden mover la espalda y la cintura de una mujer. Solamente el fuego hipnotiza con su danza de carne intocable al rojo vivo. Lengua de fuego, boca madre de la destrucción, caverna de carne donde habita el dragón de la inconsciencia, hermana incestuosa de la muerte, lengua de mujer, lengua de fuego. Pero ni el fuego puede con el fuego. Por eso la quema de brujas demostró la inutilidad de esa creencia que asumió que el poder de una mujer puede ser vencido por las llamas. La mujer, cuando es de fuego, es invencible. La bruja, sacerdotisa mayor en los círculos del infierno de la inteligencia negra, es una encarnación del fuego. La encarnación de una carne letal, de una sabiduría milenaria. Arde en la conciencia la hoguera de la hora de la verdad. Arde en la conciencia la hora de la muerte, la hora ciega. El fuego que está hecho de la llama sombría es doblemente intenso. En el corazón de la duda, en el corazón del arrepentimiento, en el corazón del miedo vive el fuego. En la hoguera de la hora final arde la conciencia de la carne inconsciente, incestuosa, incesante. En el centro del corazón está la sombra que sembró el fuego.
Que te comes las veredas con tres pasos disparados al compás de tu figura de largura interminable y un bigote de malicia trabajado sangre y sal. Bucaneros, los pares del congreso, acoplame el corazón con tu canción como un ícaro con alas de guitarra y un pianito de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos Gaga. Vos sos Dios. Vos tomás un trago largo y te olvidás de los consejos que te dan todas las minas. Lo olvidás en cualquier bar y en tu altura de guardián de los destierros que los genios se lo pueden acoplar. Thank you.
Hace un par de días falleció la artista plástica Marta Pacheco. Talentosísima, única. Una luz con todas esas sombras que plasmaba. Ah, me gustaba mucho cuando se dibujaba a sí misma, como en Hembras, por ejemplo, con sus amigos Víctor Hugo y Juan Carlos Macías. Me gustaba mucho cuando reía porque lo hacía como una niña. Marta Pacheco deja un gran legado en este plano. Y bueno, larga vida a la obra artística, al legado, a la amistad con Marta Pacheco. Este sábado 6 de noviembre se presenta a las 6 de la tarde. Nos han dado las letras, 5 autoras, un llano grande y un sello editorial. El gobierno municipal de San Gabriel, Jalisco, y Ediciones Al Gravitar Rotando presentan Soy de este paisaje, de Ada Erika Figueroa, Declaración patrimonial, de Cecilia del Toro, Clonazepoems 2.5 miligramos mililitros de Cristina Gutiérrez Mar, Amores instantáneos de Patricia Bañuelos y El silencio del jardín de Constanza León. Presentan Carmen Villoro, escritora, poeta y psicoanalista, directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en Guadalajara, y Elena Méndez, escritora, promotora cultural y tallerista de lectura en voz alta. La cita es en la Casa de la Cultura, en San Gabriel, Jalisco. Ya he compartido las letras de estas autoras. Me gusta mucho, le ha gustado mucho a la audiencia. Yo quizá no pueda asistir, pero agradezco mucho la invitación y sé que van a tener mucho éxito porque hacen lo que les gusta, que es escribir. Y escribir y escuchar las lecturas y escuchar la radio y leer siempre te lleva a otros mundos y te mantiene joven, fresco y húmedo.
El deseo.
Esta es la historia de la moza más hermosa y delicada que jamás humedeció una cama. Se llamaba Evangeline Musset y había sido condecorada con una enorme cruz roja por la dedicación, el alivio y la distracción que proporcionaba a las muchachas en sus partes posteriores. En las anteriores y en cualquiera de esas partes que tan cruelmente las hace sufrir. Ya sea un picor en la palma de la mano o un abrasador escozor en alguno de sus miembros, dichos males suelen afligirlas en primavera, o también en esos inclementes periodos en los que se complacen arrellanándose en cálidos materiales, como pueden ser pieles o gruesas alfombras orientales, diseñadas, se diría, para procurarles un languidecimiento tal, tanto en las ancas como en las riendas, que hasta les resulta insoportable. O cuando sienten la necesidad de calmar sus posaderas sentándose en estufas calientes, cuentan las crónicas que una de ellas, al hacerlo, se levantó de un salto exclamando: ¡Oh, cielos! ¡Qué mundo este para una muchacha! Aun cuando sea de naturaleza dócil y serena de juicio y esté a salvo de malas intenciones, pues los instintos la conducen a semejante extremo de agitación, que corre de acá para allá buscando alguna sustancia o ungüento que le ayude a aliviar su malestar. No existe un filósofo de cualquier clase que haya descubierto entre las delicadas hierbas de su jardín alguna que pueda ayudar a satisfacer nuestras pudorosas partes. ¿Por qué? Desde los tiempos en que las mujeres éramos materia indiferenciada hasta el momento actual, en el que somos ya personajes imperiales de la divina raza humana, ¿no ha habido nada que pueda procurar alivio a esa zona nuestra y a otras zonas igualmente susceptibles de inflamarse, salvo el don que toda mujer posee en la yema de los dedos y en la punta de la lengua? Para tales menesteres fue concebida Evangeline Musset, una dama de alto linaje, que a principios de 1880 había renunciado al carruaje familiar, con el placer que había proporcionado siempre a su madre y a su padre, para disfrutar del retorcido deleite de cabalgar a horcajadas, igual que un campesino cuando va a recoger la cosecha. Y, con tanto traqueteo y tanto galope, se fue haciendo, por momentos, menos femenina. Aunque nunca, aseguró ella, me sucedió ese misterio griego, conocido como la aparición de los testículos, con todo lo que conlleva. Se cuenta que tal circunstancia sí le ocurrió, sin embargo, a una prostituta bizantina del periodo troyano. Por cierto, más para su sorpresa que para su deleite. Aceptemos, de cualquier modo, que ese milagro transmitido a lo largo de los siglos es aún posible. La esperanza es lo último que se pierde. Se ha destacado a menudo que las mujeres poseen el germen del romanticismo, tan bien desarrollado y henchido de sensibilidad que, al llegar a una cierta edad, se deshacen del plumero, de la descendencia y del cónyuge, y en poco tiempo puede vérselas reclinadas, sin fuerzas, en las columnas de patos.
Just remember that sunshine always follows the rain.
El almanaque de las mujeres, Una Barnes.
Dream all your troubles away. Dream all your troubles away.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sent les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
¿Quién fue Juna Barnes? Decía de sí misma que era la escritora desconocida más famosa del mundo. Nació y murió en el estado de Nueva York con una curiosa coincidencia de fechas. Cornwall on Hudson, junio de 1892, New York City. Junio de 1892. La vida y la obra de Juna Barnes están marcadas por una continua transgresión de las convenciones políticas, sexuales y artísticas. De familia progresista y moralmente atípica, Barnes no tuvo una educación formal, ya que su padre, un artista fracasado, polígamo, que abusó sexualmente de ella, consideraba inadecuado el sistema público. Se educó en el ámbito privado de un hogar frecuentado constantemente por artistas. De la mano de su abuela, se apasionó por el arte. A los 20 años empezó su trabajo como ilustradora y reportera en el Brooklyn Tagle. Voló a París cuando la capital francesa era el epicentro del mundo intelectual y artístico, un hervidero de cultura y hedonismo. Allí se relacionó con la vanguardia artística, literaria y bohemia de la época modernista. James Joyce, Gertrude Stein o Natalie Barney estaban en su círculo de amistades. También Peggy Guggenheim, la hija del multimillonario que murió en el hundimiento del Titanic, dejándole una fortuna considerable. Tanto ella como Natalie Barney le proporcionaron, de manera regular, una ayuda económica que mantuvo a Juna durante casi toda su vida. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, regresó a los Estados Unidos. Extracto de la introducción del título El almanaque de las mujeres de Juna Barnes. Traducción de Rocío de la Maya y Ana Sánchez Rue. Edición de Isabel Frank. Espero que te encuentres disfrutando de la madrugada, o del café, o de la noche. En cualquier momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Thank you.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita jueves de madrugada.